Estamos poniendo las calles y vamos ahora a hablar de novedades sobre el motor. Arrancamos este año, el 2016, y seguro que nos depara muchas sorpresas. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días.
2016 nos trae el plan Movea. ¿En qué consiste? ¿A quién interesa?
A ver, es un plan de impulso a la movilidad de vehículos de energías alternativas. Vamos a decir que es una fusión de dos programas que había anteriormente, que se llamaban el Movele y el plan Pima Aire, que te sonarán. Pues bien, se fusionan ambos, se unifican, por así decirlo, y nace este plan Movea 2016, que obviamente pues está indicado a ese tipo de vehículos de energías alternativas, siempre fuera tanto gasolina como diésel, como gasoil. Las ayudas son para comprar durante este año 2016. El presupuesto total es de 16,6 millones de euros. ¿Quién puede acceder a este tipo de ayuda? Pues a quien vaya a comprar un vehículo de combustible alternativo, eléctrico, gas licuado, es decir, el GLP o autogás, ¿sí? El de pila de combustible de hidrógeno, el de gas natural comprimido, el GNC o el gas licuado, GNL, todos son siglas, o bien motos eléctricas, y puede ser desde camiones, pasando por furgonetas, turismos, autocares, hasta motos eléctricas. Siempre insisto, no está admitido vehículos que utilicen gasolina o sea,
los híbridos en principio.
No, porque el híbrido en este caso
está
puede estar utilizando un motor de gasolina o uno de gasoil combinado con
eléctrico.
Esos están excluidos. Esos están por otra cuestión. Como novedad importante también de este plan Movea, no solamente a la compra del vehículo, sino también ayuda para crear puntos de recarga rápida o semirápida para vehículos eléctricos. Por supuesto, todos los requisitos, los vehículos tienen que ser nuevos, de primera matrícula. Es decir, no vale comprar vehículos de este estilo.
De segunda mano.
De segunda mano. ¿A quién puede acceder? Pues personas físicas, empresas privadas, autónomos, entidades locales e incluso comunidades autónomas. La solicitud desde ya hasta el 15 de octubre para este plan Movea, que recuerdo es la fusión del plan Movele y el Pima Aire. Las cuantías de las ayudas de 200 euros para una bici eléctrica hasta los 20.000 euros para los camiones.
¿Qué porcentaje más o menos del valor total del coche puede ser? ¿Un 20-30%? ¿Puede llegar incluso?
Depende, va a depender del vehículo.
Vale.
Sí, podría estar en esa cifra más o menos. Por supuesto, también ayudas a furgonetas y turismos donde la ayuda es de 750 euros. En principio habrá que achatarrar otro vehículo cuando compremos ese nuevo. Repito, para furgoneta y turismos, 750 euros.
Muy bien. Vamos a hablar ahora de neumáticos. ¿Son seguros los neumáticos con 1,6 milímetros de profundidad de dibujo?
A ver, Beatriz, ese es el límite legal, lo que dice el Código de Circulación. Por debajo nos pueden sancionar, incluso inmovilizar el vehículo. Es decir, un agente que nos detenga, verifique. Cosa que no se hace
habitualmente. Es raro, sí.
Es raro, pero bueno, está ahí la ley.
Si lo hace, te paran el coche.
Es decir, pueden inmovilizarte. Si ve que los neumáticos, no solamente que ese dibujo esté por debajo del 1,6 milímetros, sino que el vehículo, perdón, los neumáticos, las ruedas, se encuentran en mal estado, con posibilidad de riesgo de ocasionar accidente o de sufrir un accidente, obviamente te puede inmovilizar. Un estudio de la firma, uno de los dos líderes mundiales en neumáticos, Continental, un estudio que ha hecho muy interesante entre expertos y periodistas del motor, dice que los primeros 6 de cada 10 expertos dicen que sí y que no es necesario modificar la ley. El resto está a favor de aumentar la profundidad en 3 o 4 milímetros más. Entre los periodistas de motor, el 71% dice sí. El resto hablan de aumentar. Yo soy más de la opinión de que aquel que esté rodando con neumáticos y llegue y vea que la profundidad de dibujo está en 2 milímetros, es conveniente. Además, los fabricantes así manifiestan esa recomendación. Es decir,
vaya,
por aquello,
¿no?,
de la seguridad, cuando estemos en los 2 milímetros de dibujo, sería conveniente, y no apurar hasta el 1,6 milímetros, cambiar los neumáticos por nuestra seguridad.
Dependerá, supongo, de lo que se utilice el coche, pero ¿cada cuánto deberían de cambiarse los neumáticos? De media, está claro. Un usuario normal, no un taxista, sino ni un camionero. Un usuario normal que lo utiliza para ir a trabajar, más o menos.
A ver,
para que se haga una idea.
Va a depender de muchísimos factores, de nuestra forma de conducir, de cómo hayan estado rodando esos neumáticos. Es decir, si los neumáticos han estado rodando por debajo de las presiones recomendadas, es decir, con menos inflado, obviamente nos va a durar menos.
Claro.
Si están muy inflados, muy por encima de lo que requiere, obviamente también vamos a desgastar.
Cosas también a tener en cuenta, por tanto.
Por supuesto, si habitualmente cargamos nuestro vehículo, pues obviamente esa carga va a hacer que los neumáticos desgasten más. El tipo de carreteras, caminos incluso, el firme como esté, nuestra forma de conducir, es decir, el que seamos más agresivos o menos agresivos, es decir, que frenemos con mucha más brusquedad o menos brusquedad, es decir, o el trazar las curvas de una forma u otra, va a hacer que dure más o menos. De media, es una pregunta que yo como especialista en motor siempre hago también a los fabricantes de neumáticos. Ellos te van a decir, depende, no se puede dar una...
Claro, porque son muchos factores.
Pero la vida media podría estar, y va a depender de muchos, muchos factores, podríamos hablar de 4 años.
Cuatro
Esa podría
años,
ser
vale.
La vida media, y haciendo un recorrido, vamos a decir que de 10.000 a 15.000 kilómetros anuales.
Al año.
En
vale.
Kilómetros podríamos, va a depender, vuelvo a repetir, de todo lo que he dicho antes, entre 40, 50.000, incluso a lo mejor nos puede durar más, pero ya vamos a estar fuera del límite. Volviendo a lo de antes,
sí.
Los fabricantes insisten en esta encuesta, también han sido consultados, y recomiendan no usar, no rodar con neumáticos con una profundidad menor de 3 milímetros. Es curioso, hay un dato por último, Beatriz. Desde el inicio de la crisis en nuestro país, y es un dato preocupante, 3,5 millones de ruedas presentan un desgaste mayor al límite legal. 3,5 millones de ruedas están rodando por nuestras carreteras con un desgaste mayor a que admite la legalidad, y al 1,6 milímetros.
Aparte de la legalidad, es que es fatal para nuestra seguridad.
A ver, creo que es siempre la mejor inversión que podemos hacer en un vehículo para nuestra seguridad y la de los demás, pero para nuestra seguridad, por supuesto, es el tema de neumáticos. Podemos tener el mejor coche del mundo, el coche más caro, con todas las tecnologías que habidas y por haber, pero si los neumáticos no están en condiciones, nos da absolutamente lo mismo. Eso y la iluminación.
Claro, son dos claves. De todos modos, los neumáticos en las revisiones supongo que te alertarán también. Cuando llevas el coche a revisión, además de mirarte el aceite, te recomendarán.
Y la mayoría de los neumáticos actuales, ya desde hace tiempo, tienen una especie de indicador. Que realmente cuando nosotros miramos el dibujo hay un indicador, una especie de taquito que sale entre los canales de un color diferente al del neumático, realmente de color vivo, que nos indica que ese neumático ya está llegando al límite legal, al límite del 1,6 milímetros.
Bueno, fenomenal. Consulta de oyente, Alfonso, Pedro de Córdoba, ¿cuáles son las causas más comunes de inspección negativa en la ITV?
Sí, pues esas causas que dictaminan que una inspección sea negativa, es decir, que nos tiran para atrás, que provoca que el vehículo, que nuestro vehículo, tenga que abandonar la ITV, no andando, sino subido en una grúa, es decir, no puede circular, es decir, si nos dan una inspección negativa, no puede circular. Tendríamos que llamar a una grúa y automáticamente que lo trasladarán al taller o a nuestro domicilio, pero no va a poder circular. Las principales causas para esa inspección, dictamen negativo, pérdida de líquido de frenos, neumáticos que dejan ver los alambres de la carcasa de forma clara, es decir, ya están mucho peor de lo que hemos hablado antes, es decir, están ya sin dibujo y en un estado muy lamentable y obviamente con un riesgo altísimo. Otro punto también, otra causa, faros o elementos del vehículo, por ejemplo, es muy habitual verlo con cintas adhesivas o con cuerdas que pueden, por supuesto, tener un alto riesgo de desprendimiento. Es muy habitual ver ese golpe de paragolpes o esa parábola del faro de la iluminación que, por lo que fuere, pues ha habido un golpe, se ha descolgado, se ha ido la sujeción y al final nosotros cogemos y le colocamos un poco de cinta adhesiva o incluso a veces el apaño, ya menos habitual, con una cuerda. Eso obviamente hace que nos tiren para atrás. Recordemos los resultados de una inspección cuando vamos a pasar una ITV. Favorable, favorable con defectos leves, si nos califican de esa forma la inspección que hemos pasado con nuestro vehículo, debemos corregirlos.
Es decir, ¿y volverlo a llevar o
no? No. Pero no nos obliga a tener que volver a la ITV. Solamente cuando es desfavorable es cuando nos obliga a tener que volver, habiendo subsanado esos defectos que tenía, leves o graves, que tenía nuestro vehículo, y que nos obliga a volver otra vez para poder pasar la ITV de forma correcta. Y, por supuesto, la última, que es la que hemos hablado al principio, que es la resultado de inspección negativa, que es la que imposibilita que un vehículo que pueda circular.
Pueda circular. La emisión de humos también, a veces, ¿no? Echa para atrás la inspección.
Hombre, si es muy, muy exagerada, extremadamente exagerada, porque hay una serie de elementos del vehículo y del motor que hacen que la emisión sea escandalosa, como a veces los vemos por las propias carreteras, autobuses incluidos, incluso aquellos de
por eso le he preguntado,
público,
porque es que sorprende.
Sí, obviamente, con la ley en la mano también pueden tirarte para atrás. Lo normal es que te digan que sea una un resultado de inspección desfavorable que te obligue a pasar, es decir, a revisarlo, a volver automáticamente para poder circular. Si no automáticamente, también te lo van a impedir. El riesgo, de todas formas, que existe para esas personas que están emitiendo, es que se encuentran. Sí, es verdad que últimamente no los veo poco en las ciudades, y en concreto en la capital, y es esos vehículos que verifican las emisiones de gases de aquellos que están circulando. Es sorprendente, porque incluso estos días, estas últimas semanas, con la actualidad en Madrid, en la capital de España, con el tema de la contaminación...
Sí, llevamos más de mes y medio, que es horroroso.
Pues sorprende mucho, Beatriz. Yo he visto radares, este mes atrás, estos meses atrás, pero curiosamente no he visto vehículos, que a ver, los hilo, como diría en mi tierra, para verificar que ese vehículo no está emitiendo por encima de lo legal.
Pues nada, Alfonso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en esta semana, otro día.
Un saludo.
Un beso.